Hello, everyone. Let me introduce a dear friend of mine. He says he's got a story to tell.
Muy buenas, tomodachis, mamonakus, bienvenidos a un nuevo Japonizados Extra. Os recuerdo que nos podéis dejar comentarios sobre qué os ha parecido el podcast en iVoox y que también podéis escucharnos en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Radio Viajera o, por ejemplo, Podimo. Además, estamos también en la sección podcast de directoajapon.com. Y antes de empezar, no olvidéis que si queréis apoyar todos nuestros proyectos, lo podéis hacer mandando coffees a través de coffee.ko-fi.com/japonizados. Vamos ya con este Japonizados Extra. Vamos ya con Fernando Picazo, fundador y director comercial de Joytavi Travel. ¿Qué tal, Fernando?
Ah, buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo.
Un placer, ya sabes que nos encanta contar contigo y hablar contigo de... Bueno, hoy vamos a hablar de una situación diferente, ¿no? Especial que estás viviendo en estos momentos. Y es que has estado en España, has venido de Japón, has venido a España, has vuelto a Japón. Claro, no es tan sencillo. Ahora mismo te claro. Encuentras en un hotel haciendo una cuarentena, ¿no?
Efectivamente, ahora estoy en un hotel, llegué hace un par de días y ahora nos toca cuarentena aquí a la vuelta a Japón.
Sí, claro, porque ahora mismo mucha gente está ahí con la tensión de a ver en qué momento se abre el tema del turismo, pero claro, la situación no es que esté mejorando en el tema de la pandemia, ya sabemos todos cómo está en muchos países, ¿no? El tema de los positivos y demás, pero bueno, está aumentando por lo menos la vacunación, cada vez va más rápido, pero tú sí que tienes la posibilidad de venir a España, de volver, porque no sé si tienes algún tipo de visado especial de trabajo o eres residente en Japón. ¿Cómo puedes moverte entre Japón y España?
Sí, en este caso yo soy residente, entonces tenemos permiso, pues, digamos, para poder entrar y salir, lógicamente con ciertas normas,
claro,
pero los residentes podemos salir del país y volver a entrar.
Claro, porque cuando tú te planteas venir aquí a España, me imagino que es en plan algún tipo de vacaciones o de pues volver a tener contacto con la gente que está aquí, tu familia y demás, ¿qué requisitos había que cumplir para poder venir a España?
Bueno, en este caso yo tengo que ir por trabajo porque como sabréis, tenemos la Feria de Fitur, la Feria de Turismo de Fitur en Madrid, que fue en el mes de mayo. Y entonces mi idea era un poco combinar las dos cosas, ¿no? Aprovechar un poco para ver a la familia. Que conforme está la situación, como comprenderéis, pues mucha gente que reside en el extranjero tiene problemas, ¿no? Porque no puede ir. Por lo menos las dificultades son mucho mayores. Entonces aproveché para trabajar primero en Madrid, en la Feria de Fitur, y después para ver a la familia. En cuanto a los requisitos que me indicas... Realmente, en el momento en el que yo viajo, en ese mes de mayo, no había, salvo una PCR que te pedía España 72 horas antes de aterrizar en Madrid, y con el pasaporte español, al ser yo español, no me pedían nada más, en este caso, ni cuarentena ni nada, simplemente esa PCR. Y luego, para acceder a la Feria de Fitur, también no sé si tú sabes, pero a los que exponíamos nos pidieron también una prueba de antígenos que nos hacían allí mismo, en IFEMA.
Sí, me parece bien. A ver, al final todo lo que sea prevenir este tipo de situaciones, pues oye, está muy bien. Y además en mayo, es que las cosas en mayo no estaban tan mal, ¿no? Como ahora. La verdad que estaba bastante bien, empezaba a subir un poquito más, pero se podía más o menos, ¿no? Hacer cosas.
Sí, sorprendente. Yo me quedé bastante sorprendido porque además yo llegué tras el levantamiento del estado de emergencia y lo vi todo bastante tranquilo, la verdad, para mi sorpresa, ¿no? Sí. Pero bueno, en estos, digamos, últimas dos semanas parece que la cosa se está complicando, aunque justo coincidió con mi vuelta. Yo realmente no he llegado a ver las cosas tan mal como supongo que está en este momento.
Sí. Ahora, bueno, está más o menos estabilizándose. Está, bueno, ya sabéis las cifras, lo que hay. No vamos a comentar mucho sobre esto, pero bueno, poquito a poco vamos a salir de esta, ya sabéis. Así que no os preocupéis que volveremos a Japón, tomodachis. Bueno, entonces, llegas a España, te haces un PCR... entonces puedes entrar a España, puedes entrar a Fitur, estás por aquí y bueno, ya te tienes que volver a Japón. ¿Qué requisitos te ponen ahora para poder ir a Japón? Porque entiendo que es un poco más complejo que pisar España. No es tan fácil.
Sí, aquí viene lo complicado, claro. Aquí viene lo difícil, que es volver a Japón incluso siendo residente. Estas normas, quiero aclarar, que no aplican solo a residentes extranjeros, aplican también a japoneses. Vale. Donde está la diferencia realmente es del país del que vienes o en el país en el que has estado las últimas dos semanas, ¿vale? En mi caso había sido solo España. Vale. Y yo solicité a la embajada que me dijera qué necesitaba, ¿no?, para poder volver. Y bueno, cierta documentación, por supuesto la PCR igualmente, 72 horas uh-huh. antes de tomar el vuelo en Madrid hacia Tokio. Y después nos piden un código QR también, de estos típicos donde tú pones la información del, uh-huh. de dónde has estado, de dónde te vas a alojar, todo ese tipo de cosas. Y Japón además te pide unos documentos en el que tú haces una declaración jurada de que vas a cumplir las normas sanitarias del país. Uh-huh. Y además te exigen instalarte 3 aplicaciones en el móvil. Estas aplicaciones son las que va a usar el sistema de salud en Japón para monitorizarte o vigilarte, podemos llamarlo como queráis, uh-huh. durante los 14 días después de tu entrada a Japón. Eso es lo que te piden cuando vas a embarcar en Madrid. Ellos se aseguran bien de que tengas todo eso antes de dejarte subir al avión.
Antes de subir al avión. O sea, ¿cómo es esa situación? ¿Cómo se aseguran de que tienes esas aplicaciones? ¿O es difícil bajarse esas aplicaciones? ¿Es algo complejo?
No, realmente he seguido unas, ya os digo, si alguien tiene se le presenta esta situación, yo os recomiendo que contactéis con la embajada de Japón uh-huh. en el país en el que residáis o en el país en el que estéis, y ellos te van a dar todo paso por paso lo que tienes que ir haciendo. Realmente son bastantes cosas, pero uh-huh. no es complejo, es decir, es una cuestión de hacerlo y nada más.
Vale.
Y efectivamente en el mostrador de allí de facturación se aseguran que lo tengas todo, porque si no tienes todo, te podrían dejar subir, ¿no?, y que Japón no te dejara entrar, lo que supondría que te tuvieran que devolver. Buah. Y eso, según tenemos entendido, además el país lo que hace es sancionar a la compañía aérea. Por eso la compañía aérea se asegura de que solo suban al avión los pasajeros que tengan todos los requisitos cumplidos.
Digamos que no sería culpa de la persona que ha entrado al avión, sino que quizá ha faltado información de la aerolínea hacia el cliente.
Sí, básicamente que la aerolínea tiene el deber de comprobar que tienes todos los papeles en regla.
Vale, vale.
Además, bueno, según me comentaron, yo venía con la compañía Emirates, y según me comentaron un compañero ahí en facturación, la PCR que yo tenía es un certificado de un papel, ¿no?, que el propio gobierno de Japón, donde, bueno, pues pone tu nombre, que eres negativo, la técnica que se ha usado, este tipo de cosas, ¿no?
Vale.
Y el médico, en mi caso el médico, había puesto el sello un poquito a la izquierda, ¿no?, de donde ponía el sello aquí. Y el señor nos decía, es que son muy estrictos en Japón, ¿sabes? Yo decía, hombre, ya, pero el sello está ahí al lado.
Por donde había puesto el sello pensaba que podía haber un problema.
Pues pensaba que podría suponer, porque habían tenido 3 o 4 incidentes de gente que habían tenido que devolver por otros motivos, concreto. Pero claro, quiero decir que tienen miedo de que siendo Japón un país tan estricto, le puedan devolver a un pasajero y eso además resulte en una multa para la compañía aérea.
Madre mía, madre. Pero de verdad, no os preocupéis, Tomanches, que al final esta situación de poder volver a Japón, pero en este caso, ya sabéis que no es como turista. Vamos a ver, vamos a esperar cómo es ese momento en el que se abre el turismo en Japón. ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué nos van a pedir? Si va a ser con el tema de la vacunación, ya sabéis, el pasaporte certificado digital verde que se está hablando ya y que creo que se está usando en algunas partes para viajar por Europa, por ejemplo. Bueno, vamos a esperar. Pero esta es la situación actual para residentes en Japón o para gente que entiendo que igual por temas de trabajo tiene que ir a Japón. Es lo que se está pidiendo. No os preocupéis ni os alarméis de momento, ¿eh?
Claro, aclaremos, por supuesto, esa situación. Esto lo vamos a tener que sufrir solo los residentes. En cuanto se abra el turismo, lógicamente todo esto va a ser más sencillo, entendemos. Claro. Estamos también a la espera de que el gobierno de Japón acepte esos pasaportes de vacunación, que lógicamente le harán la situación mucho más sencilla y podréis viajar a Japón sin tener que pasar por estas cosas que tenemos que pasar ahora los que vivimos aquí.
Sí, de hecho hace poquito leí una noticia en Japan Times, creo que fue, y en nippon.com también, que hablaba de que ya se está trabajando en el tema del pasaporte de vacunación para que algunos países de Europa ya se puedan plantear, empezar a pensar en ir a Japón. No sé si has podido leer la noticia.
Sí, nosotros estamos en contacto con las autoridades de turismo en Japón y ahora mismo la situación es que Japón está preparando el pasaporte de vacunación para sus residentes y está en negociaciones con 10 países en concreto para ver cómo van a ser las normas de entrada y de aceptación, ¿no? Tanto de Japón, de pasaportes de vacunación de otros países, como de otros países del pasaporte de vacunación de Japón.
Claro, al final es algo importante para Japón como para cualquier país. El turismo genera mucho dinero. Y ya está pasando mucho tiempo sin que estén, pues eso, generando este beneficio, este movimiento en la economía de Japón, que a pesar de que ya estemos muchos vacunados, todavía no se puede entrar. Entonces yo creo que están con ganas.
Además, se nota mucho, ¿no?, que la gente tiene muchas ganas de ir a Japón. Sí. Nosotros lo notamos en redes sociales también.
Sí, ¿verdad?
Y yo creo que sí, pues cuando haya una norma, un protocolo, por supuesto nosotros informaremos en cuanto sea oficial.
Sí.
Y nada, os animaremos a ir a todos, a venir Madre a todos mía, aquí a Japón.
Ese. Me imagino ese primer día de apertura. ¡Qué locura!, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Irá todo el mundo? No sé cómo va a ser.
Sí, va a ser una locura, yo creo, un momento de euforia.
Vaya tela, sí. Vale, entonces, nada, te piden ciertos requisitos para ir a Japón. Hemos hablado del tema de las aplicaciones, que hay que instalarse para poder embarcar, para poder subir al avión. Y una vez pisas Japón, ya te has hecho el PCR negativo, tienes las aplicaciones, entras en el avión. Y bueno, antes de llegar a Japón, vamos a pararnos un poquito en el avión. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Cómo ha sido volver en ese avión? ¿Había mucha gente, poca gente?
Para estos vuelos internacionales, por mi experiencia previa, la ocupación es bajita. Diría yo que entre un 25 y un 30%. Hay poca gente en los aviones. Se puede viajar muy tranquilo, además va separado de todo el mundo. Todo el mundo cumple las medidas y no hay problema. Concretamente, además, no sé si tenéis el dato, pero la compañía Emirates fue la primera que vacunó a todo su personal hace ya tiempo.
Ah, mira, qué bien.
Entonces, es una cosa que también da tranquilidad, lógicamente, ¿no? Porque toda la tripulación va vacunada, pues todos vamos más tranquilos. Y en el avión, lo demás, todo normal, ¿eh? Yo creo que ya al principio se impusieron medidas, ya sabes, de que no hubiera pues revistas o menús o ese tipo de cosas. O muchas, yo creo que quitaron incluso los servicios de comida, pero la verdad que en este caso ha sido un vuelo relativamente normal, todo como siempre.
Qué bien. Y además recordaros que, bueno, los aviones es uno de los lugares más seguros donde podéis estar fuera de virus, gracias a los filtros EPA que llevan los aviones y la continua renovación del aire. Supongo, Fernando, que te sentirías seguro, ¿no?, cuando tuviste que comer, quitarte la mascarilla.
Sí, como te digo, además estábamos muy separados unos de otros y, bueno, tenemos también la información, lógicamente, que los aviones, precisamente aunque pueda parecer un sitio de extremo riesgo, no es así por lo que tú dices, ¿no? Por los filtros, que son los mismos filtros o parecidos a los que se usan en los quirófanos.
Exactamente, eso es. Por eso digo que, nada, recordarlo, que tranquilos, que cuando llegue el momento de coger un avión otra vez para ir a Japón, mucha tranquilidad, que vais a estar totalmente seguros. Bueno, entonces llegas a Japón, vale, aterrizas. ¿Qué pasa después?
Aquí viene la fiesta. Aquí sí que... Sí, esta sin duda es la parte más peculiar, por llamarlo de alguna manera. Aterrizas y comienzas un laberinto por el aeropuerto de Narita, en este caso, que era en el que yo aterrizaba. Un verdadero laberinto en el que vas pasando por muchísimos mostradores, en el que van comprobando tu documentación, tanto la PCR como os decía, una declaración jurada que has firmado, otros papeles que te hacen rellenar en el momento. También vas pasando por otros mostradores donde van comprobando que las aplicaciones están bien instaladas y tienes todos, como si dijéramos, todas las opciones, ¿no?, que debes solucionar para que luego eso vaya a funcionar a la hora de hacer la cuarentena. Bueno, en fin, son de verdad, no puedo contar los mostradores por los que pasé, pero serían 40 o 50.
¿En serio?
Sí, muy tedioso, muy complicado. Muchísima gente trabajando para la poca volumen del día que yo llegué.
Había
poco volumen de pasajeros, a lo mejor estábamos 40 o 50 personas y a lo mejor trabajando había 500, ¿sabes? O sea, era una locura.
¿Cuánto tiempo te tiraste en esa zona?
Pues mira, primero toda esa parte, ¿no? Como si fuéramos en una etapa intermedia, te hacen otra PCR, en este caso es una PCR de saliva, no una nasofaringea. Entonces te dan un código, que va a ser tu código de cliente, por llamarlo de alguna manera, y ya te esperas en una sala a que llegue el resultado de la PCR. Eso es lo que más tardó aproximadamente unas 2 horas en salir, Y de ahí lo que hacen es que agrupan a la gente que tiene que ir a un hotel, porque depende del país que vengas, hay varias opciones. O hacer las 2 semanas de cuarentena en tu casa, siempre que tengas una casa en Japón. O bien tienes que hacer 3 días en un hotel y hasta 2 semanas en tu casa. O bien 6 días en hotel y hasta 2 semanas en casa. O bien 10 días en hotel y hasta 2 semanas en casa. En el caso de España, estamos en 3 días en hotel y hasta 2 semanas en casa, que era mi caso. Entonces te agrupan con gente de países que tienen 3 días, y hasta que no hay un volumen suficiente como para llevar a esos pasajeros al hotel, pues no se sale. Entonces, no se sale del aeropuerto, total, desde que aterrizas, dar documentación, haces PCR y tal, hasta que salimos del aeropuerto en bus hacia el hotel, pasaron unas 4 horas o 4 horas y media aproximadamente, lo cual se hace pesado después de un vuelo tan largo.
Claro. Madre mía. Y entonces, ¿estos hoteles son hoteles que están designados por el aeropuerto, por el gobierno? ¿Eso cómo? No sé si sabes cómo funciona.
Sí, son hoteles que se designan por el gobierno. Ha hecho acuerdos con hoteles, lo cual a algunos hoteles supongo que les ha venido también bien, ¿no? Por la poca afluencia de turismo. Quiero entender que están todos, aunque claro, no estoy seguro 100%, pero que están todos cerca de los aeropuertos de Kansai o Haneda o Narita. Entonces te llevan en un bus, te dejan en ese hotel, estás, ya te digo, en mi caso 3 noches, donde nosotros realmente no tenemos que pagar nada, no hay coste para los pasajeros. Es decir, que llegas y se supone que es un hotel como si estuviera pagado por el gobierno, comprendo, o no sé quién se hace cargo, pero no tenemos que pagar nada.
Vale.
Y una vez aquí, pues te meten haces un check-in en la recepción, donde te piden otros papeles más y donde te comprueban que todo está ok. Y ya entras a lo que va a ser tu hogar las próximas 72 horas.
Sí,
que como casi todos los oyentes de vuestro podcast, o muchos de ellos habrán estado en Japón, sabéis que las habitaciones no son extremadamente grandes, lo cual hace la experiencia un poquito más complicada.
Buah.
En mi caso debo tener una habitación de unos 14 o 15 metros, es decir, no tan mal, pero vamos, pequeño, donde no tengo armario y donde tengo que tener las maletas cerradas, porque si las abro no vivo y si las cierro a servir. Entonces, nada, comienza la experiencia y aquí estoy desde que te cierran la puerta, ya no puedes volver a salir. Se supone hasta 72 horas después.
Vaya situación. ¿Tienes ventana con vistas, por lo menos?
Pues temía yo que no, porque había oído eso, algunos casos de gente que habían puesto sin ventana, pero yo en mi caso sí, me pusieron en la planta 11. Tengo ventana, pero no la puedo abrir. No se puede abrir. Lo cual, sí, no lo hace demasiado sencillo, pero al menos tengo vistas. Tengo vistas al aeropuerto de Narita y veo entrar y salir aviones.
O sea, claro. Bueno, por lo menos eso. Lo malo es que vas a estar 3 días y poder airear, ¿no? La habitación.
Sí, a ver, sí. Simplemente tomarlo con paciencia y ya está. O sea, no es una situación sencilla. Te pones a mirar un rato los aviones, pero ya estás enseguida.
Estás aprovechando. Claro.
Entonces, pero básicamente lo que estoy haciendo es trabajar.
Eso te iba a decir.
Trabajar aquí.
Claro. Tienes como tú.
También comentaros que tienes, si tienes conexión a internet, que te la ponen desde el hotel y te traen la comida 3 veces al día. Eso no sé si a lo mejor dirán, por megafonía también nos hacen anuncios. Entonces, pues a veces dicen, oye, que ya vamos a poner la comida. O luego te dicen, cuando terminéis o tal, sacar la basura. Nos van haciendo, no sé si dirán algo mientras estamos grabando esto. Pero sí, como si estuviéramos en un colegio, en un cuartel militar, nos van haciendo anuncios de lo que debemos ir haciendo en cada momento, porque no quieren tampoco que mientras alguien del staff está dejando la comida, pues tú abras, todo eso, para organizar un poco esa situación.
Qué curioso, ¿eh? Claro, es que ha llegado un punto en el que hablamos de cuarentenas en hoteles y en tu domicilio y demás, con una normalidad pues demasiado extrema. Pero es que vivir la situación, y como tú nos lo cuentas, es que no es tan normal. Es que es algo histórico lo que está pasando. Estamos viviendo situaciones muy raras. No sé, es que es muy fuerte.
Sí, yo creo que lo normalizamos, ¿no? Porque tampoco te queda otra. O sea,
claro,
tienes que vivirlo.
Es lo que hay que hacer.
Sí. si te vas a tu yo de hace dos o tres años, no puedes creer esto, claro.
Entrar en un país, estar en un hotel recluido sin poder salir a causa de un virus. Es que, claro, si nos podemos analizarlo, dices, esto parece una peli de ciencia ficción. Y no.
Totalmente.
Es la realidad.
Y yo te digo, yo he venido y tengo una habitación, porque yo he venido solo, entonces tengo una habitación para mí. Pero en el grupo este en el que yo te decía, que nos habían agrupado unas cuantas familias, había una familia con 5 niños. Todo, o sea, la madre del país, 5 niños, y los meten en la misma habitación. O sea, os podéis imaginar.
Madre mía.
Lo que debe ser eso. Claro, porque los niños necesitan moverse y salir.
Claro,
y
jugar. Sí. Uf, madre mía, no me quiero imaginar. Qué desastre. Van a salir de ahí peleados.
Y bueno, como dato curioso, algo que también me ha sorprendido mucho y que no comprendo demasiado bien, es que por la mañana nos levantan temprano, ¿sabes?
¿Ah,
con
sí?
la megafonía del... Sí, pues bueno, para decir que te van a traer el desayuno y darte alguna información, pero, ¿sabes? A las 7 o 7 y media de la mañana ya estás despierto, lo cual no ayuda mucho, porque ya que no hay nada que hacer, ¿sabes? Lo ideal sería no tener que levantar tan temprano.
Pues sí.
Pero eso es lo que hay, o sea que lo tomaremos como una experiencia nueva de vida.
Es algo para contar en el futuro, ¿no? Y yo entiendo que avisan tan pronto, debe de ser cuando abren la cocina en el desayuno, ¿no? Cuando en los hoteles normales, cuando estás de vacaciones, pues a las 7 ya se puede bajar, ¿no? Normalmente, por ahí. Pues dice, venga, todos para arriba, que en cualquier momento os metemos el desayuno. Oye, ¿y la comida qué tal?
Sí. La comida, pues no muy bien, si soy honesto. A ver, ten en cuenta que es un bento, ¿no? Digamos que un bento de un combini, de un 24 horas, pero son tres al día, ¿sabes? Uno por la mañana, otro a mediodía, otro por la noche, y acaba cansando mucho. Entonces, hay una cosa buena, que es que pues, concretamente en este hotel, no sé si es en todos o no, pero te dejan pedir por teléfono porque abajo tienen un combini, tienen un Lawson.
Ah, mira.
Entonces, si quieres pedir algo, lo puedes pedir y te lo traen. Con dos dificultades, por si le pasa a alguien, que esté atento. Una, solo permiten el pago con metálico y en yenes.
Anda.
Lo cual le puede complicar la vida a gente que viene de otros países y no trae. Entonces, es mejor traer yenes porque eso es lo único que van a tomarte. Y luego, que tardan muchísimo. Yo el primer día... pues un poco confiado en que esto es Japón y que todo funciona perfecto, pues pedí un café por la mañana. Y bueno, pues pedí, oye, ¿me podéis traer un café? Ah, sí, claro, ahora te llevamos un café. Y tardaron como 2 horas en traer el café.
Madre mía, es que quizá, quizá el hotel esté lleno de varios vuelos, a saber, ¿no? ¿Cuánta gente hay?
Claro, no dispongo de la información porque yo estoy encerrado y no tengo idea de cuántos estamos, de cómo de grande es. Es como vivir un poco... en esa burbuja en la que no tienes información de lo que está pasando cerca de ti.
¿Cómo será ese día? Porque no sé si es mañana cuando ya puedes salir del hotel.
Mañana, afortunadamente, si todo va bien. A las 7 de la mañana me tengo que despertar porque me traen el kit de PCR. Te hacen otra antes de salir.
Vale.
Una PCR de saliva, tú tomas la muestra aquí en la habitación, la dejas fuera. Según tengo entendido, esto es lo que me han explicado. Y alguien la recoge, a la 1 más o menos te dan el resultado, y si es negativo, puedes elegir para volver al aeropuerto o bien a las 4 de la tarde o a las 6, o si no puede venir alguien a por ti esa tarde, te puedes ir al día siguiente si quieres. Y ya te dejan en el aeropuerto. En el aeropuerto ya están hechos todos los trámites, ¿eh? Nosotros ya pasamos inmigración, pasamos aduanas, todo.
Vale.
Entonces, realmente ya me dejarían en el aeropuerto y ahí alguien tiene que ir a por ti. No puedes usar durante 2 semanas el transporte público. Entonces alguien tiene que ir a por ti o tienes que contratar un coche privado para que te lleve a...
Tipo Cabify o Uber o algo de esto, ¿no? Vale.
Sí, o una empresa, pero no puedes tomar tampoco taxi, ¿eh? No está permitido. Ajá.
Tienen que ser algunas empresas designadas, ¿no?, para esto.
Son, como si digamos, empresas de conductores privados de automóviles.
Claro, es
aunque
que,
casi todo el mundo, pues claro, pues llama a alguien o algún familiar o algún amigo para que puedan venir a por ellos.
Sí. Vaya. O sea, que la aventura aún va a continuar entonces, al salir del hotel. ¿Qué pasaría si diera positivo? No sé si lo sabes.
Pues, por experiencias de otros residentes que se cuentan de estos meses, pues simplemente dejan a la gente en la habitación
y les
tienen en cuarentena. Y bueno, les tienen cuarentena, les siguen haciendo PCRs hasta que dan negativo y les dejan ir a casa.
Buah. Y cuando llegues sí. ya, que vale, ya.
Pero no me digas eso, ¿eh?
No, hombre, no.
Yo me quiero ir a casa.
Tú mañana va a ir todo bien, no te preocupes. Va a ir todo bien. Vale, entonces ya sales del hotel. Oye, también yo creo que el momento de abrir la puerta y salir y pisar el pasillo y bajar y salir del hotel va a ser muy importante, ¿no? Va a ser como una liberación.
Sí, porque aunque parezca que 3 días es poco, ya cuando llevas tanto tiempo metido en un espacio tan pequeño, estás deseando darte un paseo, aunque sea por la calle. Sí.
Es el hecho, ¿no? De a nivel psicológico, saber que no puedes salir. Sí. Estás ahí como...
Sí, por cierto, hay una prohibición dentro de las habitaciones. No permiten beber alcohol.
Anda.
Te lo dan aquí en las instrucciones que tienes. Ni siquiera no lo puedes pedir tampoco en el combini, como decía antes. No sé muy bien, supongo que están... intentando evitar problemas, ¿no? De que alguien haga leo y eso, pero no permiten tampoco beber alcohol. Sí permiten recibir, si alguien familiar o amigo te quiere traer algún paquete, te lo puede traer, o sea, te lo trae abajo al hotel y ellos te lo suben. Pero sorprendentemente, también me sorprende mucho que te revisan el paquete.
Sí, para que no lleve alcohol, o a saber.
Supongo que para que no lleve alcohol, pero revisan el paquete, así que...
Qué curioso,
¿eh? Esas son las... me estuvo aquí delante de mí, estaba mirando a ver si había alguna cosa más. Por supuesto, no hay limpieza, ya sabéis que,
sí.
que no puede entrar nadie, entonces no hay limpieza. Sí que hay cambio de toallas, si las quieres, las puedes pedir.
La dejan fuera. Ya está, ¿no?
El tema de la basura, simplemente tú la puedes separando, ¿no? Botellas y tal, y lo vas dejando en la puerta y se lo llevan. Si hay otra cosa, que tienes que medirte tu temperatura, te dan un termómetro y todos los días, antes de las 8 de la mañana, tienes que enviar un.
Ah, bueno.
Horario online en el que dices tu temperatura y también dices pues, que no te duele la cabeza, que no tienes molestias y tal y cual. Y hay una cosa muy graciosa, que te animan a hacer deporte en la habitación.
¡Ostras!
para, como ya sabes, el síndrome de la clase turista, a veces puedes tener problemas, ¿no? Por el tiempo que llevas.
Circulación y demás, claro.
Claro, entonces nada más del avión te meten en una habitación tan pequeña donde no te puedes mover. Lo que no sé es qué deporte quieren que haga yo aquí.
No sé.
Porque no tengo espacio ni para abrir la maleta.
Flexiones de pie contra la pared y poco más, ¿no?
Exacto.
Ventanillas.
Aquí yo se lo dije a la persona que me hizo el check-in, digo, ¿qué quieres que haga yo de deporte ahí dentro de la habitación? Porque le dije si te podía salir a dar un paseo a la calle y tal, y me dijeron que no.
Vaya tela, ¿eh? O sea, claro, ahora ya tienes que estar con las aplicaciones pendiente de dar esa información, porque si no lo haces, hay un problema, ¿no? Si tú no facilitas la temperatura y todo lo demás, ¿qué pasa?
Se supone que tienen todo. Tienen tu email, tu teléfono. Entonces, las aplicaciones ellas te van dando notificaciones para que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, te piden que hagas un estoy aquí. Es decir, la aplicación tiene una localización y te dice, bueno, por favor, dime dónde estás. Y tú le das y estoy aquí. Luego tienes la temperatura que hemos dicho y también te llega un mail del Ministerio de Salud. A mí me ha llegado de momento todos los días y te dicen, contesta este formulario y contestas ahí.
Vale.
Y luego hay otra aplicación que a mí todavía no me ha saltado, supongo que saldrá cuando ya salgas del hotel, que es una aplicación de videollamada. Entonces se ve, o por lo que me explicaron, que pues que te salta simplemente una llamada desde esa aplicación y una persona te pregunta qué tal y te hace una videollamada con el fondo. Todo esto con la idea de localizarte y que nadie haga trampas y no salga por ahí o esté en su casa metido. O sea que hay muchísimo control aquí en Japón con el tema de la cuarentena.
Claro, y qué increíble, ¿no? Que han organizado un equipo de trabajo para esto. Me imagino que debe ser gente controlando a todo el mundo. Increíble.
Muchísima gente.
Increíble. Bueno, pues
Fernando, y para mí contrasta mucho con mi entrada a España. Contrasta mucho porque, claro, yo ahí entré con mi PCR. Y nada, también deciros que yo estoy vacunado, ¿eh? También pregunté por el tema de la vacunación y aquí también al llegar al aeropuerto y me dijeron que no cambiaba de momento en nada, esperemos que eso cambie pronto y permitan a la gente vacunada al menos saltarse alguno de los pasos o tenerlo más sencillo.
Sí, yo creo que sí, que eso va a agilizarlo todo. Oye, ¿con cuánta, qué vacuna era la tuya?
La mía es la de Pfizer.
Ah, mira, pues somos hermanos de Pfizer. Yo también estoy... Me falta la segunda. Pero
estamos
bueno.
conectados entonces.
Sí. El día... Bueno, cuando salga este podcast, que estamos hablando de que mañana sales del hotel, pero mañana, cuando escuche la gente el podcast, no es mañana realmente, ¿vale? Estamos grabando esto. Hoy es día 16 y este podcast sí. va a salir el día 29, que es cuando tenemos ya todas las publicaciones programadas, va a salir el día 29. Así que...
Espero estar fuera de la cuarentena, entonces.
Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Y cuando ya todo esto ha pasado, ya has salido del hotel, estás en Japón, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer con toda esta locura?
En cuanto te vas a casa, sí que te permiten, los siguientes días me refiero, puedes con tu mascarilla y tal salir a hacer las compras básicas que necesites, ¿eh? No necesitas estar todo el tiempo en casa, pero sí te piden que no salgas a nada, que no sea esencial y además que no utilices el transporte público. Una vez pasados esos días, ya puedes hacer vida completamente normal. Aquí ya sabéis que, bueno, con el tema de las Olimpiadas, pues estamos ahora en estado de emergencia en Tokio. Pero bueno, también me gustaría poner un poco en contexto cuando salen las noticias, ¿no? Que Tokio vuelve a estado de emergencia y tal, que la incidencia en Japón es mucho, mucho más baja que en países como España, por ejemplo. Cuando hablo de mucho es 20 veces, 25 veces, 30 veces más bajo en ocasiones. Entonces, hay que poner un poco en contexto. Es verdad que Japón es un país donde se toman precauciones mucho antes, ¿no? Entonces también tranquilizar a la gente de que de verdad en Japón las cosas han estado muy tranquilas, que la gente cumple las normas y que estamos deseando que eso, que pase todo esto, que se pueda viajar y que disfrutemos todos otra vez de una vida normal y de los viajes a Japón, que es lo que nos gusta hacer a nosotros.
Hay muchas ganas. De hecho, mira, el tema del estado de emergencia al final pues lo hace Japón para seguir manteniendo un control, una estabilidad en las cifras, porque vienen los Juegos Olímpicos. Es que no... Ya han quitado la gente de las gradas, ya no se va a poder entrar, se van a hacer los Juegos Olímpicos, pero es que sería un desastre a nivel económico que se tuvieran que cancelar una vez más. Por eso dicen, bueno, vamos a hacer este estado de emergencia y ya está, porque si no, es un debacle.
Hoy estaban llegando un montón de deportistas aquí al aeropuerto de Narita, o sea que yo creo que ya de cancelar no va a haber nada.
No.
Se hacen ya.
Esto ya continúa. Qué bien, hoy pues nada, oye, qué historia, ¿no? Increíble, mucho ánimo, te quedan unas horas ya, poquitas horas para poder salir. Haz mucho ejercicio, no sé, no sé qué puedes hacer. Sí. Mira muchos aviones. Pero muy bien, pues nada, Fernando, no sé si
además más. Sí, parece que esto va a estar preparado, pero no es así, me está llegando una notificación de que dentro de un minuto me hacen videollamada.
¡Ostras!
Con esto, entonces te tengo que dejar porque tengo que atender al Ministerio de Salud.
Ah, pues mira, pues perfecto, nada, adelante, que no te echen ningún puro ahora, no te riñan. Fernando, cuídate mucho, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este Japonizados Extra, que es una historia muy interesante que va a gustar mucho a nuestros oyentes. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros y gracias por invitar siempre.
Hasta luego. Cuídate mucho, crack. Chao. Bueno, Tomodachis, Mamonokus, pues ya sabéis, esto ha sido este Japonizados Extra muy interesante sobre la cuarentena que está haciendo Fernando Picazo de Yoitabi Travel en un hotel a su llegada a Japón. Ya sabéis la situación que hay. Ha sido muy, muy interesante. Así que nada, nos escucharemos en la próxima temporada. Ya será en septiembre cuando... volvamos y recordad que podéis dejarnos comentarios en iVoox si os ha gustado el podcast, qué os ha parecido, oye, os ha llamado la atención y que nos podéis escuchar en un montón de plataformas como Apple Podcast, Podimo, Radio Viajera, Spotify, estamos en todos lados y recordaos que tenemos el Ko-fi, ko-fi.com/japonizados, yane. ここで